www.redradial.co. La Radio Sin Fronteras.
A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial. Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo, a través de nuestra frecuencia Sintonía 1420 AM y en Soy Ángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Resumen de noticias para hoy.
En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Letrón. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
En Estados Unidos terminó hace unos momentos la vigilia en la localidad de Uvalde, Texas, tras el asesinato de 19 niños y dos maestras. Aparecen también nuevos detalles de los motivos y perfil del atacante, al tiempo que la tristeza se convierte en cólera contra el poderoso lobby de armas en el país. A solo 3 días de las presidenciales en Colombia, la campaña se tensa en la recta final. Amenazas de muerte que reviven los fantasmas del magnicidio en el país, así como desconfianza en el sistema electoral. Conectaremos con nuestro enviado especial.
Enlace Internacional.
Bye.
Enlace Internacional con Radio Francia Internacional.
En este noticiero y de regreso a Francia iremos a la Côte d'Azur, al Festival de Cine de Cannes, que vive sus últimos días. La noche del miércoles, la película colombiana La Jauría ganó en la Semana de la Crítica. Empezamos el noticiero en Estados Unidos, en la localidad de Uvalde, donde cerca de 1,000 personas se reunieron por la noche en la arena de rodeo, donde tuvo lugar la vigilia en memoria de los 19 niños y dos maestras asesinadas tras el tiroteo ocasionado por el adolescente Salvador Ramos, de 18 años. Muchas de las personas que asistieron a la vigilia lloraron y se abrazaron, mientras que otras llevaron algún recuerdo de sus familiares fallecidos. Pero en medio del desconsuelo por la muerte de sus niños, hay testimonios de vida extraordinarios. Es el caso, por ejemplo, de Celeste, una madre de familia cuya hija se salvó de milagro, pese a haberse visto cara a cara con el asesino Salvador Ramos en su escuela de Uvalde, en Texas. Cuando Celeste se enteró por la radio que había un incidente en la escuela, fue inmediatamente y trató de ingresar, pero los policías se lo impidieron. En ese mismo instante, el asesino salió de la escuela disparando en su dirección. Escuchemos su testimonio recogido por nuestro enviado especial, David Thompson.
When he came out and shot at everybody,
el chico salió y comenzó a dispararles a todos. Yo estaba muy asustada. Mi hija se quedó en el baño todo el tiempo. Ella trató de salir y él disparó justo enfrente de ella, así que no lo intentó. Ella se escondió a un lado y lo vio correr y disparar. Se escondió así durante 15 minutos y comenzó a correr hacia la primera puerta abierta, y ahí salté, la agarré y la metí en mi automóvil. Y esperé a que salieran los hijos de dos madres amigas mías, pero no salieron.
La tragedia de Uvalde, la peor en una escuela del país en los últimos 10 años, multiplica la cólera y las preguntas sobre cómo limitar la venta de armas en el país. Se sabe, por ejemplo, que el asesino utilizó un rifle AR-15, un arma concebida para provocar el mayor número posible de víctimas en un tiempo récord. Esta masacre reaviva, pues, el debate sobre el uso de armas de fuego. Quienes quieren ver importantes restricciones chocan contra el poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle y ciudadanos que invocan el derecho a llevar armas escrito en la Constitución. El presidente Joe Biden, que visitará Uvalde en estos días, pidió al Congreso que se enfrente a este lobby pro armas de Estados Unidos y se apruebe leyes más estrictas. Nos amplía Alejo Shapire.
Ocurre tras cada matanza. Un primer momento de consternación, seguido por la indignación por la facilidad para adquirir armas de fuego, y finalmente un debate entre quienes quieren restringir el acceso al material letal y quienes recuerdan que es un derecho constitucional. La matanza del martes en Texas no fue una excepción. Los defensores de las armas se escudan en la segunda enmienda, que protege el derecho a portarlas. Pero ¿cuál es el origen de este texto fundamental? Ricardo Ramírez Calvo es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Andrés en Argentina.
La segunda enmienda tiene origen en una desconfianza muy grande de los estadounidenses en el momento de la sanción de la Constitución respecto al gobierno central. Los Estados Unidos no se organizan inmediatamente con la Constitución de 1787 luego de su independencia, sino que en un primer momento las colonias se manejan de manera bastante autónoma o soberana bajo los artículos de confederación, hasta que finalmente, como se ve que no funciona eso, se crea un gobierno central con poderes bastante extendidos. Eso implica una desconfianza muy grande de los llamados antifederalistas, que sobre todo temen que se instale un gobierno despótico y que ese gobierno despótico, a través de una atribución que tiene el Congreso, que es la de levantar ejércitos, impongan básicamente una tiranía. Para eso creen muy importante reservarse el derecho de los ciudadanos de armarse, y lo ligan con el levantamiento, la rebelión, contra los británicos.
Mientras tanto, se levantan las voces hartas por la impotencia ante cada nueva masacre y exigen restringir el acceso a las armas. Algunos estados hacen que sea más difícil llevar armas, pero para una verdadera restricción hay que reformar la Carta Magna. El doctor Ricardo Ramírez Calvo.
Necesitan reformar la Constitución si quieren establecer ese tipo de restricciones. De otra manera, las restricciones es muy difícil que la Corte Suprema las pueda convalidar, y en esto es necesario entender que los jueces no son los que están destinados a escribir las leyes. Los jueces aplican las leyes. Si las leyes están mal, lo que hay que hacer es reformarlas.
Entre tanto, se instala un sentimiento de impotencia y cada lado se aferra a sus argumentos esperando la próxima matanza.
Sobre la guerra en Ucrania, el ejército ruso busca a toda costa apoderarse de la ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania, donde Kiev, preocupado por el riesgo de desbordamiento, reclama más armas pesadas para igualar la potencia de fuego rusa. La conquista de Severodonetsk, ciudad de unos 100.000 habitantes antes de la guerra, es indispensable para controlar totalmente el Donbass, una cuenca minera ya en parte ocupada por proseparatistas rusos apoyados por Moscú. Frente a la superioridad numérica de los rusos en algunas regiones del este de Ucrania, desde el Foro Económico Mundial de Davos, el canciller ucraniano Dmytro Kuleba también pidió el refuerzo de armamento pesado, así como asegurar los corredores marítimos para que, como prometió Rusia, barcos puedan sacar de Ucrania gran parte del trigo bloqueado en el país. Hay 25 millones de toneladas que aún esperan ser distribuidas. Escuchemos las declaraciones del ministro Kuleba.
Hay problemas que arreglar antes, como garantizar que cuando estos corredores se pongan en marcha, corredores seguros, como estar seguros que temprano en la mañana o en plena noche Rusia no viole el acuerdo y que fuerzas de la Marina rusa no se introduzcan en el puerto y ataquen Odessa. Confiar en Rusia es un grave problema. Cualquiera sea la solución que encontramos, siempre existirá esta duda. ¿Podemos confiar en Rusia? El que encuentre la respuesta a esa pregunta y nos dé la seguridad de que no estamos cometiendo un error, habrá salvado al mundo de una crisis alimentaria global.
Declaraciones desde Suiza del ministro de Relaciones Extranjeras de Ucrania, Dmytro Kuleba. El Consejo de Seguridad de la ONU votará hoy, a petición de Estados Unidos, una resolución destinada a endurecer las sanciones contra Corea del Norte, luego de que Pyongyang lanzó un presunto misil balístico intercontinental. La resolución contemplaría en particular la reducción de las importaciones de petróleo, aunque los diplomáticos dicen que Rusia y China podrían ejercer su poder de veto. Vamos ahora hacia América Latina, exactamente a Colombia, donde a solo 3 días de las presidenciales la campaña se tensa en la recta final. Amenazas de muerte que reviven los fantasmas del magnicidio en el país, desconfianza en el sistema electoral y el repunte de la violencia en zonas apartadas caldean los ánimos en las vísperas de los comicios del próximo domingo. Nos lo cuenta desde Colombia nuestro enviado especial Carlos Herranz.
Los discursos que alientan el fantasma del fraude protagonizan peligrosamente la recta final de la campaña desde la derecha y la izquierda en Colombia, con el gran riesgo de que el perdedor tenga argumentos para no aceptar los resultados y el país se sumerja en una grave crisis. En la calle estos discursos calan y se palpa la tensión según se acerca la cita con las urnas. Eugenia trabaja como conductora para una conocida aplicación VTC y lo nota cada día en las calles de Medellín.
Están tan calientes los ánimos que pueden haber manifestaciones, inclusive pueden haber atentados antes de las elecciones. O sea, la gente está tan apasionada con su candidato que tenemos temor de que pase algo.
Ante los riesgos que comporta este escenario electoral, algunas voces apuntan a la falta de responsabilidad institucional y neutralidad que ha tenido el gobierno de Iván Duque. Juan Carlos López es profesor de historia en la Escuela de Administración de Medellín.
El presidente ha salido de manera imprudente, tiene nombre propio, que es contra Petro. Entonces, el presidente no debiera estar haciendo eso. Yo le agregaría una palabra y proyectando una neutralidad, que ha sido una tradición en nuestro medio cuando se sabe que de pronto el presidente lo va a suceder alguien de otra corriente por el desgaste, porque el voto castigo, por lo que sea.
Cuestionamientos al software electoral por ambas partes y voces de acusaciones cruzadas hablando de golpes de Estado o fraude electoral han contribuido a este clima enrarecido que no ha sido atemperado desde las máximas instancias del Estado. Desde Medellín para RFI, Carlos Herranz.
Gracias, Carlos. Vamos ahora hacia Cannes, donde el Festival de Cine vive sus últimos días. En la noche entraron en la competencia un drama familiar iraní y una cinta francesa filmada en América Central. El informe es de nuestra enviada especial a Cannes, María Carolina Piña.
El joven prodigio del cine iraní Saed Rustagi entró por la puerta grande de Cannes con su primer largometraje, Leila's Brothers, una tragicomedia que cuenta la historia de Leila y sus hermanos quienes sortean la miseria y el desempleo. Cuando Leila decide montar un negocio sin apoyo financiero, se entera de que su padre va a destinar una pequeña fortuna para convertirse en el nuevo padrino de su comunidad, lo que desencadena un juego de estrategias que lleva a la familia al borde del precipicio. Leila's Brothers impresionó a la crítica en Cannes y se perfila como una seria aspirante a la Palma de Oro.
I'm an American journalist and I'm going home tomorrow.
De su lado, Stars at Noon, de la francesa Claire Denis, cuenta la huida de Nicaragua de dos amantes. Ella, una periodista estadounidense alcohólica, obligada a prostituirse para intentar recuperar su pasaporte y un poco de dinero. Él es un hombre de negocios británico implicado en un tráfico de influencias.
I watched that skinny boy transform into a superhero.
I wish to promote you, Mr. Presley.
Pero la película que monopolizó las miradas fue Elvis, la superproducción de Baz Luhrmann sobre el rey del rock and roll, una cinta llena de música protagonizada por el joven y hasta ahora desconocido Austin Butler junto al veterano Tom Hanks.
The greatest show on earth.
Víctor Hull, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
Gracias, María Carolina Piña, y cerramos el informativo con la petición de la reconducción de la tregua en Yemen. El enviado de la ONU, Hans Grundberg, instó a las partes enfrentadas en Yemen a reconducir la tregua que, según dijo, ha generado beneficios tangibles para una población desgastada por 7 años de guerra. La tregua, que entró en vigor el 2 de abril por un periodo de 2 meses, rompió el ciclo de violencia y ofreció un respiro a los yemeníes. El acuerdo entre el gobierno y los rebeldes hutíes prevé un cese al fuego y el levantamiento del cerco impuesto a ciertas ciudades. Ambas partes iniciaron negociaciones en la capital jordana, Amán, este miércoles. Los hutíes, apoyados por Irán, tomaron el control de la capital de Yemen, Sanaa, y dos amplias zonas del país, lo que desencadenó una intervención militar liderada por Arabia Saudita en 2015 en apoyo al gobierno en el poder. Hasta el momento, la guerra ha dejado cientos de miles de muertos y ha sumido al país en una de las peores crisis humanitarias del mundo, según afirma la ONU. Gracias a la tregua, los combates han disminuido mucho, dijo el enviado de la ONU, Hans Grundberg. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden también seguirnos en rfimundo.com y en nuestra página de Facebook, RFI en Español.
Enlace Internacional con la Música.
Gave his life for me, set all our spirits free. So I wanna do right, wanna do right all of my life. I never dreamed I could be holding you. Well, he's making my dreams come true. So I wanna do right, wanna do right, I wanna do right. Oh, you got to do right. Yes, you got to do right, and he'll be your guiding light. But you got to do right, and he'll be your guiding light. Well, we just can't keep on living like we're living. We just can't keep on living like we're just living. Just can't keep on pushing to the limit. We just can't keep on. Just can't keep on living like we're living. We just can't keep on living like we're just living. Can't keep on pushing to the limit. We just can't keep on. Just can't keep on. Just can't keep on.
Internacional con Estados Unidos.
All Texans.
El joven que provocó la muerte a 19 niños y dos maestros en una escuela primaria de Texas el martes había anunciado en Facebook que llevaría a cabo el ataque, informó este miércoles el gobernador del estado, Greg Abbott. Salvador Ramos, de 18 años, publicó sucesivamente un mensaje advirtiendo que iba a disparar a su abuela, luego otro afirmando que lo había hecho. El tercer mensaje, posiblemente menos de 15 minutos antes de llegar a la escuela, decía: «Voy a abrir fuego en una escuela primaria», dijo Abbott en una conferencia de prensa. El estudiante de secundaria asesinado por la policía usó un rifle de asalto, un arma extremadamente letal, agregó el gobernador.
They have mental health problems.
El presidente Joe Biden, visiblemente molesto y angustiado, pidió nuevas restricciones a la tenencia de armas de fuego después de que un hombre entró a una escuela en Texas y provocó la muerte a 19 alumnos. Biden habló el martes en la noche, apenas una hora después de regresar de una gira de 5 días por Asia, durante la cual ocurrieron varios tiroteos fatales en Estados Unidos. Suplicó tomar medidas para encarar la violencia armada tras años de fracasos y culpó a agriamente a los fabricantes de armas y sus partidarios por impedir la aprobación de leyes en el Congreso.
Enlace Internacional.
Los banqueros centrales de Estados Unidos destacaron su fuerte compromiso y determinación de controlar la inflación con una serie de aumentos de las tasas de interés, según las minutas de la última reunión de política publicadas este miércoles. Si bien la economía más grande del mundo se encuentra en una posición sólida, la Reserva Federal debe actuar rápidamente para aumentar la tasa de endeudamiento de referencia y descargar las tensiones masivas de bonos para reducir la inflación, señalaron analistas. Abogados del estado de Virginia Occidental y dos fabricantes farmacéuticos llegaron a un acuerdo provisional por $161.5 millones cuando estaban por comenzar los alegatos finales en un juicio por la epidemia de opioides, dijo el procurador Patrick Morsi este miércoles. El juez aceptó suspender el juicio para dar a las partes la oportunidad de llegar a un acuerdo final en las próximas semanas. Steven Tyler, el vocalista líder de Aerosmith, ingresó voluntariamente a un programa de rehabilitación, lo que obligó a la banda de rock a cancelar la primera parte de su próxima residencia en Las Vegas. Tyler, de 64 años, no ha ocultado su problema de abuso de sustancias a lo largo de la vida. Como muchos de ustedes saben, nuestro amado hermano Steven ha trabajado en su sobriedad durante muchos años, señaló Aerosmith en un mensaje publicado en sus redes sociales. Les informó Tony Cano.
Enlace Internacional.
Thinking back in time when love was only in my mind, I realized ain't no second chance. You got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me. Let me put my arms around you. This was meant to be. And I'm also glad I found you. Around me, baby, always stay. 'Cause I can't go back to living.
talking on the line, that's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life, when you know that love is standing by your side.
Con los deportes.
Una histórica exhibición dio el ciclista colombiano Santiago Buitrago del equipo Marín Victorious al ganar la etapa número 17 del Giro de Italia, que comenzó en Pontevedeño y terminó en Lavarone luego de 168 kilómetros. En la pelea por la clasificación, el colombiano buscó desde el inicio figurar en la fuga. Se cayó, se recuperó y mostró todo su potencial para consagrarse como el más joven de los cafeteros en conseguir un triunfo en el Giro italiano. Consiguen así los de Colombia el triunfo número 32 y el 90 en las tres grandes carreras del mundo. Richard Carapaz aguantó los ataques de Mikel Landa, quien fue el más propositivo para tratar de descontarle tiempo al ecuatoriano en la general. Carapaz mantuvo su ritmo y finalmente en los últimos kilómetros fue él quien dejó atrás a Landa y llegó a meta junto a Jai Hindley, a quien tan solo supera por 3 segundos.
Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto. Enlace Internacional con los deportes.
Roma Fútbol Club de Italia ganó la final de la Conference League al Feyenoord de Países Bajos y se consagró campeón. El equipo que dirige José Mourinho, el portugués, superó por 1-0 en el gran estadio de Albania al conjunto neerlandés. El único gol lo hizo Zaniolo para definir el primer título del nuevo certamen internacional, tercero en importancia en el continente europeo. La Copa Libertadores de América definió gran parte de los clasificados a octavos de final con los siguientes resultados: Colo Colo de Chile 3, Fortaleza de Brasil 4, River Plate de Argentina 8, Alianza de Lima del Perú 1, Cerro Porteño 0, Olimpia de Paraguay 1, Independiente del Valle de Ecuador 3, América de Minas Gerais de Brasil 0, Peñarol de Uruguay 2, Colón de Argentina 1, Atlético Mineiro de Brasil perdió en casa 1-2 con el Deportes Tolima de Colombia. Hoy van a jugar Libertad de Paraguay con Strongest de Bolivia, Atlético Paranaense de Brasil con Caracas Fútbol Club de Venezuela, Corinthians de Brasil con Always Ready de Bolivia y Boca Juniors de Argentina con Deportivo Cali de Colombia. En Copa Suramericana también se definieron algunos grupos, con Sao Paulo de Brasil 1, Ayacucho de Perú 0, Wanderers de Uruguay y Barcelona de Ecuador empataron a 0 goles, Lanús de Argentina ganó 1-0 a Metropolitanos de Venezuela, Wilstermann de Bolivia 0, Everton de Chile 2, Independiente de Avellaneda de Argentina 0, Ceará de Brasil 2. Deportivo La Guaira de Venezuela 0, General Caballero de Paraguay 1. Hoy van a jugar por Copa Suramericana Racing Club de Avellaneda de Argentina con River Plate de Uruguay, Melgar de Perú con Cuiabá de Brasil, Oriente Petrolero de Bolivia con Fluminense de Brasil y Junior de Barranquilla de Colombia con Unión de Santa Fe de Argentina. En el tenis internacional, Rafael Nadal llegó a los 300 triunfos, victorias que ha conseguido en Grand Slam y se une al club de Roger Federer y Novak Djokovic. El balear pasa por 18ª ocasión a la tercera ronda del Roland Garros tras derrotar al propio Mollet en 3 sets consecutivos, dándole así al manacorí su gran favoritismo para conseguir el título número 14.
Enlace Internacional.
Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, just want you to know who I am.
I don't think they'd understand. Oh, every
Enlace Internacional con América Latina.
Colombia. Este miércoles 25 de mayo se conoció una controversial carta redactada por algunas familias de Medellín cuyos hijos están en uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad, la Corporación Colegio Alemán. En ella manifiestan su gran inconformidad por la admisión de las hijas del alcalde suspendido Daniel Quintero. La familia Quintero Osorio se ha hecho públicamente famosa por atacar, descalificar, deshonrar y buscar destruir de manera sistemática y descarada, sin prueba alguna, toda la estructura social y empresarial fundada en los grandes valores que durante años hemos admirado y de la cual nos sentimos inmensamente orgullosos. Con este proceder han sacado réditos políticos y económicos, habiendo encontrado eco en algunos sectores incautos de la sociedad, escriben padres de un poco más de 20 familias. La misiva fue firmada por unas 23 familias. En la institución hay cerca de 1.100 estudiantes. Aunque los primeros párrafos aclaran que no se trata de un asunto político ni de partidos, ni de tampoco apoyo a candidatos presidenciales, ni menos de poner en entredicho el derecho a la educación, sus argumentos muestran otra cosa. La rectora del colegio ha manifestado que la posición del colegio es clara. Nuestra posición como institución avalada por el gobierno de Alemania es que nuestra filosofía, valores y principios que orientan la formación de los estudiantes están asociados al pensamiento crítico, al respeto de la diferencia por el otro, al pluralismo y a la democracia. Y en otro orden de la información, en la más reciente encuesta de opinión empresarial elaborada por FEDESarrollo se evidenció que el índice de confianza comercial ICO se ubicó en 39,0%, 3,5 puntos porcentuales más frente al mes anterior. Este aumento de confianza se explicó principalmente por un incremento de 6,5 puntos porcentuales del indicador de percepción económica actual. La confianza de los comerciantes se ubicó por encima del promedio de los anteriores tres meses, 37,3%, lo cual es el reflejo, una mejora en la situación económica del sector durante el primer trimestre en comparación con los niveles de finales del año anterior, destacó el informe. En contraste, el índice de confianza industrial ICI registró un balance de 10,3%, lo que representa una disminución de 3,4 puntos porcentuales frente al mes de marzo. Advierte que, si bien el nivel de existencias disminuyó en 2,1 puntos porcentuales, la caída en el volumen actual de pedidos y en las expectativas de producción para el próximo trimestre de 10,3 puntos porcentuales y de 2,6 puntos porcentuales respectivamente, generaron presiones a la baja sobre la confianza de los industriales. Asimismo, las expectativas a tres meses del valor exportado en dólares disminuyeron, según la encuesta.
Flashback, flashback, flashback. Flashback, flashback, flashback.
Flashback con Jimmy Villarreal.
Y nos llega la canción Kiss on My Lips, un tema del dúo norteamericano Hall & Oates, fue escrita por Derry Hall y Hannah Allen y producida por John Oates. Fue el tercer sencillo lanzado en su noveno álbum de estudio que se llamó Voices en el año de 1980 y se convirtió en el segundo sencillo número uno en el listado de Billboard en los Estados Unidos después de la canción Right Girl en el año de 1977. Estuvo tres semanas en el primer puesto de popularidad en los listados de la Unión Americana.
I don't feel the need to give some secrets.
Enlace Internacional.
España. El gobierno ha anunciado este miércoles que se suma a los países de su entorno en la demanda de vacunas contra la viruela del mono. Así lo comunicó hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas como medida para frenar el avance de la enfermedad. En este sentido, fuentes de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud confirmaron que el gobierno ya ha negociado con la Agencia Europea del Medicamento la compra de vacunas y antivirales que llegarán en cuestión de días o semanas. Por su parte, la única productora de la vacuna, la danesa Bavarian Nordic, asegura tener una capacidad de producción de 30 millones de dosis de esta vacuna al año para afrontar un brote mundial.
Enlace Internacional con La Voz de América.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente ruso Vladimir Putin emitió una orden el miércoles con el fin de acelerar los trámites de naturalización rusa para residentes de partes del sur de Ucrania controladas por las fuerzas del Kremlin, y legisladores de Moscú aprobaron un proyecto de ley para reforzar al ejército. El decreto de Putin se aplica a las regiones de Jersón y Zaporilla y podría permitirle a Rusia fortalecer su control sobre el territorio que se encuentra entre el este de Ucrania y la península de Crimea, de la que Rusia se apoderó en 2014. Una inflación disparada, la guerra en Ucrania, cuellos de botella en las cadenas de suministro, las amenazas de la inseguridad alimentaria en todo el mundo y la persistente pandemia del COVID-19 son riesgos para la economía global, y son muchos y han producido una visión cada vez más sombría de los meses por venir para ejecutivos, funcionarios de gobierno y otras personas influyentes que se reunían en Davos, Suiza, para la cumbre anual del Foro Económico Mundial. La guerra ha retrasado la recuperación económica mundial de la pandemia, según los economistas.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
300 years old.
De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El cierre de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua impactará la economía del país y la confianza de los agentes económicos externos, nos informa Daliana Ocaña.
El Producto Interno Bruto de Nicaragua subirá entre un 4 y un 5% en 2022, el segundo año consecutivo de crecimiento, después de 3 años de cerrar con saldo rojo, según un informe divulgado este mes por el Banco Central de Nicaragua. Pese a los datos oficiales, el economista Michael Marenco sostiene que el constante cierre de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales impactará la economía del país y la confianza de organizaciones financieras internacionales y otros. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Una corte alemana condenó a prisión perpetua a una mujer que se hizo pasar por médica y causó la muerte de varios pacientes. Según jueces de la Corte Regional de Kassel, las pruebas demuestran que la mujer de 51 años, cuyo nombre no se dio a conocer bajo la ley alemana, usó una credencial falsificada para obtener empleo como anestesióloga. Los jueces determinaron que 3 pacientes murieron debido a errores de tratamiento y otros sufrieron trastornos graves. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Enlace Internacional con la Música.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying like a bird across the sky. Passing high clouds to be
Enlace Internacional.
...26 de mayo de 1896... En Rusia, Nicolás II se convierte en el último zar de ese país. Nikolai Alexandrovich Romanov, Nicolás II, fue el último emperador de Rusia. Gobernando desde la muerte de su padre Alejandro III en 1894 hasta su abdicación en 1917 como resultado de la Revolución de Febrero. Nicolás II, junto a su esposa, su hijo y sus cuatro hijas, fueron ejecutados en el sótano de la casa donde habían sido recluidos por los bolcheviques en la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con @cdncall y en internet www.redradial.co.
www.redradial.co. La radio sin fronteras.